En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana hablamos de fútbol femenino porque arranca el Mundial aquí en Francia. Para ello me acompañan en este estudio ya tres invitados. Anastasia Malinovskaya es productora de la cadena Eurosport. Bienvenida, Anastasia.
Buenos días, Carlos.
Contamos Gracias. También con Damián Lemaitre. Eres cronista tanto del diario L'Equipe como del País. Bienvenido, Damián.
Buenos días.
Y contamos también con la cronista deportiva Cindy Colmenares, que trabaja en de otros medios aquí en esta casa, en el RFI. Bienvenida, Cindy.
Un placer estar con ustedes justo el día de hoy de fútbol femenino.
Exacto. Fútbol femenino hoy en Primera Plana. Bueno, pues arranca el Mundial Femenino aquí en Francia desde este 7 de junio hasta el 7 de julio. Un calendario de un mes cargado de partidos, 24 selecciones, la anfitriona Francia y varias latinas como Chile, Brasil o Argentina. Es el Mundial Femenino más reivindicativo, en parte por ese ímpetu en la lucha por la igualdad que se da a nivel global. Y a partir de ahí nos hacemos varias preguntas. ¿Qué obstáculos se encuentran las mujeres en un terreno donde las masas sociales suelen apoyar e idolatrar a sus campeones y suelen olvidar a sus campeonas? O también, ¿por qué en tantas partes del mundo hoy en día se le impide a las niñas dar patadas a un balón? Muchas veces se les dice, no, eso es cosa de chicos. Vamos a hablar de ello, de deporte femenino, de fútbol femenino, hoy en el programa. Antes repasemos algunas de las portadas. Portadas como, por ejemplo, la del diario Sud-Ouest, aquí en Francia. Vamos las azules, animando al equipo femenino de Francia con ese grito tan reconocido. L'Equipe, el diario de Damián. Y si repetimos, haciendo referencia a que Francia ya consiguió la Copa Masculina el año pasado. También la revista France Football ha publicado su guía habitual, como suele hacer con el Mundial Masculino, esta vez para el femenino. Bueno, Anastasia, ¿qué supone celebrar este Mundial Femenino aquí en Francia?
Creo que la Francia está conocida como un país de feminismo, de reivindicación, de revoluciones. Así, para mí, la igualdad entre las mujeres y los hombres en Francia es muy importante. Por eso, en el fútbol es lo mismo. Y también creo que hoy tenemos todos el fútbol como una esfera más importante de nuestro mundo, y por eso que sea femenina o masculina es importante. Es un FIFA, es un evento muy grande.
El Mundial Femenino se disputa desde 1991, pero el primero creo que fue en China, sí. Pero este quizás sea el más reivindicativo, Damián, ¿no?
Sí, seguramente también por el formato del torneo, ¿no? Que en el 1991 solo competían 12 equipos. Uh-huh. Este año vamos a contar con
el doble,
24. Uh-huh. Eso quiere decir que también, por ejemplo, el cambio de formato ocurrió en el Mundial anterior, en Canadá, hace 4 años. Uh-huh. Y, por ejemplo, en ese Mundial llegó una selección potente, o sea, y también un país de fútbol tradicional como es España, ¿no? Y esa aportación de nuevos equipos también ha generado más como interés mediático y en muchas partes del mundo, ¿no?
Las reivindicaciones feministas que reclaman la igualdad se han incrementado en el mundo durante los últimos años. No sé, Cindy, si creen que esto ha ayudado a incrementar también el interés sobre este mundial, tanto mediáticamente como socialmente.
Bueno, es algo que se viene viendo desde el 2015, por ejemplo, en Argentina. En Argentina hay que saber que todas estas reivindicaciones, esto de la igualdad, empezó simplemente porque en el 2015 había marchas de personas, de mujeres, que estaban todas juntas combatiendo esto de ni una menos, o sea, no querían los femicidios en Argentina. Y a partir de este momento, pues empezaron a sentirse un poco más fuerte, como por ejemplo Macarena, la jugadora argentina que contribuyó a la profesionalización del fútbol argentino. Y ella se sintió, dice que la fuerza que ella obtiene, la obtiene a partir de 2015, luego de todas estas marchas, y empieza a luchar por una igualdad. Es muy importante porque incluso la AFA ha tenido varios problemas con las jugadoras a nivel internacional. Por ejemplo, han pasado 700 días sin técnicos, o sea que son mujeres que han tenido que luchar incluso para que les paguen su sueldo, porque han habido manifestaciones de ese tipo. O sea que vienen ya, lograron calificarse, lo cual es muy impresionante para la Argentina, que se ha calificado 2 veces. Vienen con unas reivindicaciones que son muy importantes, que tienen que ver con fútbol, pero también tienen que ver con algo muy social, un movimiento que viene desde hace mucho tiempo equipo en América Latina, en Francia, muy importante.
En lo puramente deportivo, llevamos 8 ediciones del Mundial Femenino, tres veces ha sido campeón Estados Unidos, 2 veces ha sido campeón Alemania, hay un Mundial para Japón, otro para Noruega. ¿Quién parte de favorita esta vez, Anastasia?
Creo que Estados Unidos está, por supuesto, un líder de la competición, pero también creo que en Francia, como está en país, podría ser una sorpresa. Y también la Inglaterra, la Alemania, así creo que tenemos 4 o 5 equipos importantes.
¿También coinciden los pronósticos?
Sí, es un torneo muy, muy abierto, ¿no? Estados Unidos va a salir de favorita, claramente, porque por la experiencia, porque son tricampeonas del mundo, porque... vienen con un equipo muy fuerte, como Alex Morgan, por ejemplo, que es una ex delantera del Lyon, que lleva muchos años marcando muchos goles. Y también porque tienen ese liderazgo, ¿no? Esa experiencia en momentos claves que definen un buen equipo de un equipo un poco inferior. Y otros equipos favoritos, entre ellos, están Francia, porque juega en casa, porque tienen esa... como obligación de alguna forma, ¿no? De imitar un poco los chicos, seguir, digamos, el paso, ¿no? De los chicos después del Mundial de Rusia del año pasado. También está Inglaterra, que ha ganado este año la Chibi Leaves Cup, que es una especie de torneo amistoso cada año que reúne a las 4 equipos mejores del mundo, y entre ellos está Estados Unidos y tal. Y viene Inglaterra con un equipo también muy fuerte. Va a ser un torneo muy, muy abierto, y muy interesante. Sí.
Marta, Lea Schuller, Stina Bastinius, quizás sus nombres no les suenen, pero bien podrían ser los de Cristiano Ronaldo, Messi o Mbappé. Son auténticas estrellas del mundo femenino. Sin embargo, si ya hay diferencias salariales en otros ámbitos de la vida, imaginamos que las diferencias que debe haber entre una estrella del fútbol femenino y una del masculino, Cindy, deben ser estratosféricas.
Estratosféricas. Y Marta, bueno, no es una Messi, pero en su país ya comienzan a considerarla como la Pelé brasileña. O sea, es una figura muy importante, una persona que ha luchado, bueno, Balón de Oro 5 veces, ha luchado muchísimo por el fútbol en Brasil. De hecho, ella dice que una de sus principales victorias han sido fuera de campo, puesto fuera del césped, porque además es embajadora de la ONU, trabaja para todo lo que es contra el empobrecimiento y la igualdad de géneros. O sea, son mujeres que vienen muy fuertes. También tenemos a Maro, que juega en el Olympique Lyonnais, el Olímpico de Lyon, que es la mejor jugadora de Francia, del campeonato francés actualmente, y que está jugando actualmente Maro con el equipo de Alemania, que también es una persona muy decisiva, puesto que esta jugadora, cuando entró a jugar contra el Barça en la final entre el OL y el Barça, marcó el primer gol. Es muy decisiva. También tenemos las jugadoras de Inglaterra. Es que no hay una figura, como mujer. Hay muchas, pero es más que todo el equipo. Por el momento, a nivel del marketing, no tenemos a alguien como Leo Messi o como Neymar. Tenemos jugadoras que son excelentes y tenemos un equipo, como por ejemplo el de Inglaterra, que ganó la Chibi Leaves Cup y que vienen muy, muy fuertes para este Mundial actualmente. Y es lo que es muy interesante, ¿no? Hay figuras muy fuertes.
Bueno, pues en este contexto, las jugadoras alemanas han aprovechado la ocasión para publicar un vídeo reivindicativo en el que defienden sus derechos para defender los colores de su país.
¿Weißt du eigentlich, wie ich heiße? ¿Und ich?
Genau.
Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt.
Jugamos por una nación que ni siquiera sabe nuestros nombres. Pero sabéis que hemos sido campeonas de Europa 3 veces, ¿no? Pues no, porque lo hemos sido 8. Por nuestro primer título, atención, nos regalaron un juego de té. ¿Se imaginan ustedes que a Cristiano Ronaldo, después de ganar un Mundial, le regalaran un juego de té? Ah, que sería ridículo, ¿verdad? O sea, llama tanto la atención. Es por eso la potencia del vídeo, ¿no?
Por supuesto. Creo que en el fútbol femenino el equipo, por el momento, marca más los espíritus que las personas.
Que las individualidades, las como comentaba Cindy antes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y por eso creo también que el fútbol femenino es... No es una razón, pero está más valorizada porque están las chicas no están rápidas como chicos, no están comerciales, no tienen muchos sponsors.
Lo de rápido depende, porque Marta, por ejemplo, es una anécdota un poco cómica, pero decía que ella tenía que correr muy rápido porque sus hermanos no querían que ella jugara fútbol, entonces tenía que escaparse. O sea, rápida en el terreno puede ser muy rápida. Pero es verdad que el problema con el fútbol femenino ahorita, o de hecho lo interesante, es que se habla mucho también de salario, ¿no? Obviamente, como dato concreto, siempre es la igualdad de salario cuando se habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, las jugadoras, ellas no están buscando cometer los mismos errores que el fútbol masculino. Yo me permito llamarlo errores porque para mí me parece que están pagados de una manera muy exagerada. Ellas están buscando es un salario justo. Y por eso me parece muy interesante que estas mujeres que están jugando fútbol, que vienen a jugar fútbol aquí en Francia por la Copa del Mundo femenina, vienen más que como jugadoras, vienen con una fuerza increíble porque han luchado toda su vida para tener este puesto que están teniendo ahorita actualmente.
Un estudio sobre la feminización del fútbol realizado bajo la tutela de la UNESCO señala que, atención, muchos artículos y comentaristas del deporte femenino se focalizan sobre su vestimenta, su apariencia o su situación conyugal más que sobre sus capacidades de juego. Damián, ¿cómo se combate esto en las redacciones?
Pues, por ejemplo, nosotros en L'Équipe tenemos a una comentarista que cubre partidos de Champions League en la cadena del equipo, ¿no? Porque no es solamente un periódico, es también una tele. Uh-huh. Y Candice Roland pues lleva estos partidos de Champions, también de Nations League actualmente, ¿no? Los hemos visto estos días. Y pues nosotros en el equipo tratamos de, por ejemplo, hoy, este viernes, en el periódico, un redactor jefe publicó un artículo en el que mencionaba las diferencias también en el idioma francés, ¿no? Porque no se puede llamar una entrenadora como un entrenador, ¿no? Hay que feminizar las palabras.
Algunos lo ven ridículo, pero hace 30 años, veían ridículo también la palabra diputada. Y ahora ya la utilizamos como si fuera, todo va evolucionando. Se tienen que acostumbrar, ¿no?
Cindy. Es que no me parece, no es tanto lo ridículo, o sea, en mi opinión profesional. Me parece que es más que todo, es que nos vamos a veces mucho en los detalles, ¿no? Y me parece que hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo cuando se oye que las americanas no tienen un salario que es igual, cuando se oye que las condiciones, de hecho, en las que viajan son diferentes de las de los hombres, que no tienen los privilegios que pueden tener los hombres, me parece que esos son los detalles un poco más importantes en los que tienen que seguir luchando, y lo están haciendo, de hecho, demandaron a la Federación.
Vamos a hacer en este punto una breve pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando de fútbol femenino en unos instantes aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Frédéric Lou. Awa.
RFI.
Seguimos en Primera Plana, hoy hablando de fútbol femenino. Vamos a descubrir ya quién es nuestro personaje de la semana. Es la estrella del fútbol femenino. Es la brasileña Marta, la número 10 de la Seleção. 33 años, ha ganado 2 medallas de plata olímpicas y ha sido elegida hasta en 6 ocasiones mejor jugadora del mundo. Antes Cindy comentaba un poco su historia. ¿Es la gran estrella de este mundial, Anastasia?
Creo que importante decir que Marta es muy importante porque así tenemos solamente un nombre. No tenemos Marta con su apellido, solamente un nombre suficiente, y es como Pele. Y para mí, creo que...
Es verdad, es la más identificativa con el nombre. Sí. Quizá la de las pocas.
Sí, sí. Marta no existe, porque Marta es ella.
Marta es una.
Sí, y creo que es la primera cosa importante. Y también, por supuesto, tenemos otras estrellas nacionales y están muy importantes porque así vivimos en Francia, porque estamos aquí para recordar la emisión. Así tenemos también a Amandine Henry y otras... otros jugadores muy importantes, Lea Schuller, en otros equipos. Así creo que sí, tenemos que promover a menos dos o tres jugadores por país, porque es normal que sean conocidas,
porque
como en
el
fútbol
aunque
masculino.
Aunque el juego sea más colectivo, a lo mejor sí. Es verdad que visualizando nombres, poniendo ahí una especie de cartel, también esto avanza más, ¿no? Quizá hay que poner caras, ¿no?
Sí, Cindy. Por ejemplo, el ejemplo que dio usted es muy importante. Marta, que nunca ha ganado, es lo que ella dice que ella anhela, es ganar una Copa del Mundo. Entonces puede ser, en efecto, la figura de este Mundial, como tantas otras. Pero sí es verdad que si hay un poco más de marketing, de hecho ya se ha visto. Nike, por ejemplo, que hizo los uniformes que ahora son precisos para las mujeres, son diferentes, ya no usan el mismo uniforme que usaban los hombres del mismo equipo. Entonces todas esas cosas yo creo que van contribuyendo poco a poco, y que es un movimiento que lleva mucho tiempo, muchos años subiendo, y se ven en esos detalles también de la parte mediática. TF1, que es la cadena francesa número uno, que también ha invertido sumas similares a las que invirtieron durante la Copa del Mundo masculino. O sea, que se ve que hay algo, una necesidad y una verdadera motivación de cubrir este Mundial como se debe.
Podríamos hablar de otras mujeres, no solo jugadoras, que son pioneras en el mundo del fútbol. Por ejemplo, es el caso de la árbitra francesa Stéphanie Frappart, o de la seleccionadora Corinne Diacre, es capitana del equipo también. O incluso presidentas de equipos de fútbol. Pasa incluso en la primera división española con Amaia Gorostiza, que es la presidenta de Eibar. Estas mujeres en sus diferentes estamentos también han tenido que abrir paso, y van a abrir paso a otras muchas que vengan detrás.
Sí, está también. Claro. Corinne Diacre, por ejemplo, es pionera, ¿no? Cuando empezó su carrera de entrenadora, empezó con el Clermont, que es un equipo de segunda división francesa de masculina, ¿no? Y fue nosotros cuando estaba trabajando en el país, la entrevisté, y ella pues consideraba normal, no veía mucha diferencia cuando la diferencia, no hay mucha diferencia en mandar, ¿no? En un vestuario para ella, según ella, ¿no? Y fue muy interesante su testimonio, y se vio que unos años después, creo que 4 años después, pues ahora ha tomado las riendas de un equipo potente como es la selección francesa, ¿no? Que ahora aspira a ganar el Mundial. Eso quiere decir que ha tenido una trayectoria exitosa.
También en la Federación Francesa de Fútbol tenemos a Brigitte Henriquez, que es una jugadora de fútbol y que es vicepresidenta, y que es ella la que ha impulsado, bueno, con Noël de Graët han impulsado todo esto del fútbol femenino en Francia, porque en Francia sí se ve que hay un cambio, sobre todo en el Olympique Lyonnais y en todos los equipos, o sea que es algo que lleva bastante tiempo.
Sin embargo, hablamos de mujeres que están en cargos de poder en el fútbol, pero es limitado. En el Consejo de la FIFA solo hay 6 mujeres, esto es un 16%. No sé si feminizar los organismos que toman las decisiones puede ayudar a que se tomen decisiones más rápidas y a luchar contra la inercia machista, porque en caso de que no haya mujeres, ya sabemos lo que hay. Hay una inercia social.
Sí, sí, lo quiero, y creo que es muy importante dar algunos puestos importantes para las mujeres, porque tienen una otra vista del mundo, sobre todo una vista de educación, una vista del futuro. No es solamente, hemos ganado ahora. No, tienen, creo que siempre
sí,
tienen
otros valores. Es decir, a lo mejor la victoria cuenta, pero no cuenta en el mismo porcentaje que para la visión masculina que tiene del mundo, ¿no? Hablemos de otras formas y otros valores de ver la sociedad, de ver el mundo y, por tanto, de ver el fútbol.
Sí, ¿no? Y también hay otros puntos que pueden ser importantes. Por ejemplo, las jugadoras ahorita que están jugando en el Mundial, pues vienen con otros valores, otras cosas, como lo está diciendo usted, y que puede sortear que algo luego, ¿no?, del Mundial, que no quede solamente ahí, sino que tiene que ser una reestructuración también, un cambio de mentalidades, algo que se viene tiempo construyendo, se lo viene construyendo desde la época de Marinette Pichon, que es una de las mejores, es la mejor atacante del equipo francés de fútbol. O sea, todas esas mujeres que llevan muchos años luchando, obviamente no sería lo ideal que luego de la Copa del Mundo, o que esperemos que el equipo de Francia gane la Copa del Mundo, para decir, ok, les damos la oportunidad a las mujeres. No, la oportunidad la tienen que tener Ganen o no ganen, es un cambio que tiene que seguir la ruta que lleva desde hace varios años.
Hablando de prejuicios, el Mundial también manda un mensaje, yo creo, muy potente a todas esas niñas que hay en muchos sitios del mundo que les han dicho alguna vez, la pelota es cosa de chicos, tú dedícate a otra cosa. No sé si el Mundial puede ser un buen espejo para educar en igualdad. ¿Cómo lo veis?
Sí, por ejemplo, en el caso de Jennifer Marochan, ¿no? Vamos a presenciar con ella pues una historia interesante, porque Jennifer Marochan, que es media punta, es un poco la estrella de la selección alemana, fue ex capitana, ahora ha vuelto a ser jugadora como en las filas, ¿no? Y pues Jennifer Marochan nos contó en El País hace poco, porque ahora es jugadora también del Lyon, que es el equipo que ha ganado 4 Champions seguida, es el equipo dominante, ¿no?, en Europa, y pues contó que no era su padre que le impidió cuando era niña a empezar, ¿no?, a jugar al fútbol, era su madre.
Era su madre.
Son historias distintas, ¿no? O sea, y al final, ¿quién la llevó a los campos de fútbol cuando era niña? Era su hermano mayor. Y de hecho, lleva en su brazo derecho, me parece, un tatuaje recordándole, ¿no? O sea, bueno, vamos a presentar muchas historias así, porque son las futbolistas que ahora van a destacar en ese Mundial, tienen una fuerza interior y la van a demostrar, y nos van a contar muchas historias muy interesantes sobre estos obstáculos, ¿no? Los que hablamos al principio.
Y quizá muchas de ellas las dijeron en su momento, esto es cosa de chicos.
Sí, bueno, la historia de esta futbolista, como le decía en algún momento, de Marta, que le impedían jugar, de hecho, sus propios hermanos. Ella siguió luchando, además que venía de un medio desfavorizado, ¿no? Tuvo que pasar hasta 3 horas en el bus para ir cuando tuvo que hacer las pruebas en el equipo de Brasil. O sea que son personas que llevan una fuerza muy importante y que ven muchos obstáculos. Hay países en los que las mujeres no son aceptadas en los terrenos de fútbol como espectadoras, como fanáticas. O sea que, claro, no se ve común, se ve como un deporte para muchos hombres todavía. Lo vimos ayer en Francia, el filósofo Alain Finkel, que decía que el fútbol no quería ver las mujeres de esa manera, o sea que luego tendríamos fútbol y handball y en el boxeo mujeres, pero es algo que lleva años sucediendo, que mujeres estén en esos campeonatos. O sea que es muy impresionante ver todavía que en esta época hay personas que creen, de hecho, que las mujeres buscan no ser diferentes. Es lo que decía él ayer. Yo creo que las mujeres, al contrario, quieren jugar fútbol a su manera. Es un deporte como cualquier otro deporte, como por ejemplo cuando un hombre hace baile, no lo hace para parecerse una mujer. Creo que las mujeres, cuando salen al campo, salen a jugar como mujeres.
Perdona que te interrumpa. ¿No? Podemos como comparar, ¿no?, con la situación del tenis. En este momento pues se está disputando el torneo de Roland Garros. Y claro, no esperamos lo mismo de Serena Williams, por ejemplo, o de Roger Federer, ¿no? Disfrutamos de los dos de otra manera. Es lo que esperamos ahora del fútbol femenino, que nos traiga, digamos, otra manera de ver el fútbol, de ilusionarnos por ese juego, porque al final lo importante es el juego también, lo que se practique durante estos días, ¿no?
Serena Williams, que la acabas de mencionar, y de hecho que ha apoyado mucho al equipo americano, porque cuando las americanas lanzaron este proceso jurídico contra la federación, pues Serena dijo, es que es normal que las mujeres, de hecho ella dice, si yo estoy aquí hoy jugando a este nivel, es porque hay mujeres que lucharon antes por mí también. O sea que se ve, lo que me gusta mucho es que se ve mucha cohesión femenina sin caer en lo que es típico de las luchas feministas o machistas, donde caemos en una caricatura. No, se ve que hay un fondo fuerte que lleva muchos años subiendo, y gente que apoya y se siente empoderada finalmente.
Bueno, pues en este punto vamos a abrir ya la contraportada del programa. Una historia que a mí, me ha encantado. Nos situamos en Edimburgo, Escocia, mayo de 1881, ojo, 1881. En la cancha del estadio Easter Road se distinguían a 22 mujeres. 11 de ellas representan a Escocia y otras 11 a Inglaterra. Las mujeres de ambos equipos usaban los corsés de la época y pañuelos en la cabeza. Son las pioneras, las primeras que jugaron al fútbol, y lo hicieron pese a las críticas de la época. Diarios que publicaban espectáculo degradante, no apto para ellas. Por cierto, esas mismas crónicas obviaban en cualquier caso el resultado del partido. que ya sabemos con el paso de la historia, ganó Escocia 3-0, pero eso no fue importante en las crónicas. Lo importante en las crónicas era otras cosas. ¿Qué le inspiran estas pioneras cuando ven esa fotografía de esas 22 mujeres 1881, Anastasia?
Para mí es unas heroínas, porque es una revolución. En esa época es muy importante mostrar a todo el mundo que las mujeres pueden hacer las mismas cosas que los hombres, y también creo que el deporte está muy es una esfera única, porque es la esfera donde podemos mostrar y tener una carrera gracias a sus capacidades, y que fue ayer o ahora, cuando estamos pobres o ricos. Y creo que todos los jugadores y las jugadoras pueden también realizarse a través del deporte, y por eso creo que es un ejemplo, un primero, es lo más importante.
Sí, sí, son pioneras. Está claro que unos 100 años después, pues en este mundial son las jugadoras que van a disputar este mundial, son las herederas, ¿no? Un poco de estas mujeres. Y bueno, que ahora tienen que tomar ese relevo y como y levantarlo alto, ¿no?
Cindy, una frase para concluir, que ya nos quedamos sin tiempo.
Me inspiran fuerza cuando ven, por ejemplo, jugadoras como Amaka, que reciben amenazas de muerte por las luchas que están llevando. Pues me digo que hay mujeres muy fuertes, inspiradoras, estén de acuerdo o no precisamente. En todo caso, es muy admirable la fuerza con la que llevan esta lucha por el fútbol femenino.
Y a ver si estas que saltan ahora al terreno de juego abren todavía más posibilidades para que más niñas en el mundo digan: oye, pues sí, pues a mí sí que me da la gana de dar patadas a un balón. Eso es lo que hay. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Cindy, Damián, Anastasia, un placer. Disfrutaremos del Mundial Femenino durante todo este mes, y a todos ustedes hasta la semana que viene aquí en Primera Plana. Muchas gracias.